Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
La enfermedad hace agradable la salud, el hambre, la saciedad, la fatiga, el reposo, Heráclito. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Seguramente muchas personas han escuchado en los últimos meses y años un síndrome llamado ASIA, que tiene que ver con las personas que se han colocado prótesis mamarias y que generan síntomas. ¿Ves bien? La historia de una médica que se graduó como médica cirujana en la Universidad Libre en Colombia y se ha formado como médica integrativa y funcional. Y en el 2021, tras ser diagnosticada con este síndrome por unos implantes mamarios, la doctora, nuestra invitada, inició un tratamiento funcional para rehabilitar su sistema inmunológico. Esta experiencia personal fortaleció su compromiso con ayudar a otras mujeres a recuperar la salud en esa condición. Incluso escribió un libro que la pueden conseguir y todo es bien interesante porque es algo que está ocurriendo frecuentemente. Y entenderlo desde varias perspectivas es muy valioso. Doctora Ana Milena Lozano, nuestra invitada esta noche. Doctora Lozano, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
Bien, con ese apellido es maravilloso, doctora Lozano. Una vez ya queda uno, así como tiene que ser, ¿no? Quedamos sanados. Así es. Eso me encanta. Hagamos entonces, ¿cómo se hace ese diagnóstico? ¿Qué es el síndrome? Contémonos aquí entre todos, pues, para comprender más este proceso, doctora Lozano.
Bueno, entonces vamos a empezar explicando que ASIA es una abreviatura en donde síndrome es un conjunto de síntomas y signos que aparecen y diferente entre paciente y paciente y se pueden presentar en otras enfermedades también. Es una reacción que ocurre autoinflamatoria, las propias células se inflaman, autoinmune, cuando el sistema inmunológico, en vez de protegernos, nos empiezan a atacar. Toda esta reacción es inducida por un adyuvante, que en este caso es un cuerpo extraño, que puede ser desde usos médicos hasta usos estéticos. En este caso sería una prótesis mamaria o una prótesis de silicona o también biopolímeros. Todo esto es la definición del síndrome de ASIA.
Bien. Es una reacción, es inflamación autoinmune en el sentido que el sistema inmune está comprometido a cuerpo extraño, biopolímeros o silicona. ¿Pero qué se siente? ¿Cuáles son los síntomas de las mujeres?
Así es. Estas reacciones se empezaron a presentar desde hace varios años, de hecho. Y en el año 2011, el doctor Yehuda Schoenfeld, inmunólogo israelí, es el primero que habla sobre el síndrome de ASIA porque descubre todo este tipo de reacciones. Y desde ese momento empiezan a hacer diferentes estudios en el Instituto de Inmunología en Israel. Y en el año 2019, la FDA aprueba ya este tipo de enfermedad como enfermedad por implante mamario. Y así aparece ya relacionada desde el año 2019. Pero todas estas reacciones se venían presentando desde muchísimos años atrás. ¿Qué es lo que ocurre con este diagnóstico? No hay un examen hasta ahora en un laboratorio o por un rayos X. Esto es un diagnóstico que se hace por exclusión cuando ya se han hecho diferentes pruebas y se han descartado diferentes enfermedades. Y nos basamos es en la clínica por medio de los criterios mayores y menores del doctor Yehuda Schoenfeld, que incluye los síntomas.
Son esos criterios mayores y esos menores para tener claridad, independientemente que no todas lo van a presentar completo.
Así es. De hecho, no todas les va a dar, pero todas mientras tengan la prótesis están cursando con un proceso de inflamación crónico persistente frente al cuerpo extraño. Ahora, el diagnóstico por clínica a través de los criterios mayores, ¿qué es? Criterios mayores, si tienen dos criterios mayores, podemos hacer un diagnóstico clínico que sería dolores articulares, dolores musculares, alteraciones de memoria, concentración, atención, ataques de pánico, trastornos del sueño, fatiga crónica, caída del cabello. Estos están dentro de los criterios mayores. Biopsias típicas de la cápsula, que ahora más adelante hablamos qué es eso, y que los síntomas se mejoren después del retiro del adyuvante o el cuerpo extraño. Si se tienen dos de estos criterios, hacemos diagnóstico clínico. Criterios menores es tener un criterio mayor, que sería la prótesis mamaria, y dos menores, como son síntomas digestivos y el desarrollo de una enfermedad autoinmune.
Una enfermedad autoinmune, como puede ser el lupus, la artritis, hasta la psoriasis. Hay muchas enfermedades, esclerosis múltiple. O sea que esto podría ser en cualquier lugar del organismo de una persona, incluso el área mental, emocional o el componente psicológico de la crisis de pánico, por ejemplo.
Así es, y de hecho, para desarrollar el síndrome de Asia se debe de tener un componente genético. Eso sí, pues lo han demostrado muchos estudios. En mi caso, por ejemplo, cuando me enfermé y me estaban buscando muchas cosas, me aparece el HLA-B27 positivo en ese momento, que se relaciona con enfermedad celíaca o espondilosis anquilosante. Yo estoy sana, pero obviamente el gen está.
Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy, la doctora Ana Milena Lozano, ya se graduó como médica cirujana en la Universidad Libre en Colombia y se ha formado como médica integrativa y funcional. Ya en el 2021 se diagnostica un síndrome de Asia. Nos habla que también hay un componente genético, en el caso de ella, el HLA, el sistema mayor de histocompatibilidad, un nombre muy técnico, pero que predispone a ciertos tipos de patologías, entre otras, una enfermedad. Se llama espondilitis anquilosante, en el caso ya no cursa, pero sí un síndrome que es el síndrome de Asia, que por exclusión de la clínica se puede encontrar que hay una reacción que es inflamatoria, autoinmune, ante el cuerpo extraño. O sea, el cuerpo se inflama para responder a algo que es ajeno, en este caso una prótesis mamaria, como puede ser, o los biopolímeros tan famosos que se han inyectado a muchas personas. Y hay criterios mayores, como puede ser un dolor articular, un dolor muscular, una alteración en la concentración o en la memoria, crisis de pánico, alteraciones de sueño, fatiga crónica, caída del cabello. Y también, lo más importante, que mejoren cuando retiren la prótesis. Por el otro lado, también puede haber el mayor, que significa básicamente que la persona tiene la prótesis o este cuerpo extraño, y la menor, que hay un trastorno digestivo persistente o ya una enfermedad autoinmune como las hay de todo tipo. Cuéntenos un poco precisamente, doctora, su historia, porque es bien interesante su evolución. Escribió un libro y todo, y por eso nos cuenta su historia como médica y como paciente al mismo tiempo.
Así es, durante 19 años tuve las prótesis. Por la formación que yo tengo como médico integrativo y funcional, tengo un estilo de vida sano, pero yo presentaba síntomas como dolores musculares, caída del cabello, muchos síntomas digestivos, porque ese realmente fue el sistema que a mí más se me afectó. Aún haciendo todo lo que yo sabía como médico, mis pacientes mejoraban cuando me consultaban por algo así, pero yo seguía igual. Yo lo normalicé, que es lo que la mayoría de pacientes hacen, y lo normalicé pensando que era un estrés, y pensé que era un estrés hasta no percibido, porque a veces no estaba estresada, pero me sentía enferma. Pero en el año 2020, de diciembre, yo me acuesto bien y me levanto con dolores articulares muy fuertes. Tengo un umbral del dolor alto, mas sin embargo esos dolores fueron empeorando a lo largo del día, y al día siguiente yo ya casi no podía moverme del dolor. Ahí consulto al médico, me empiezan a mandar pruebas, exámenes, un examen tras otro que no aparecía nada, solo tenía unos marcadores de inflamación que se llama proteína C reactiva. En ese momento los tenía en 250, que es algo muy
Uy,
alto.
muy alto.
Sabía que mi cuerpo estaba muy inflamado, pero no se conocía la causa. Una semana después seguía igual y empezaron a aparecer unas lesiones en mi piel que se llama eritema nodoso, que eso se relaciona con una enfermedad autoinmune. Ahí quedé más confundida todavía, porque pues uno no se enferma de dos enfermedades autoinmunes en tan poco tiempo. Me veía un médico internista, un reumatólogo ahí. Empiezo con problemas digestivos que ya los traía y empeoran, y termino con una hemorragia digestiva baja, que hacen un diagnóstico clínico de una colitis ulcerativa, porque en ese momento estábamos con los picos del COVID y no me podían hacer una colonoscopia porque no había para sedarme. Yo estaba mal, realmente para mí estaba ya con depresión, ansiedad, con miedo, y aparte de todo no tenía energía ni siquiera para levantarme e irme a duchar. Yo me bañaba sentada. Empecé a hacer todo lo que había aprendido con la medicina integrativa, de trabajar la inflamación, que era lo único que yo entendía que pasaba. Solo me encuentran unos marcadores, los ANAS 1 en 80, que no eran tan significativos, pero muchas pruebas que me hicieron para descartar enfermedades autoinmunes no las encontraba. Ese marcador del que hablaba, el resultado salió casi 2 meses después. Yo estuve hospitalizada en casa mes y medio. Mejoré, todo se quitó automáticamente al mes y medio, desapareció, y mi diagnóstico final era que de pronto una crisis de estrés por el año del COVID que tuvimos todos, que había colapsado mi cuerpo. Yo realmente no lo sentía así. Tenía miedo de que tuviera una enfermedad huérfana y que cuando me diagnosticaran ya fuera muy tarde. En ese momento, a las 2 semanas después de haber terminado todos esos síntomas, me aparece un dolor en el seno izquierdo y pensé, se rompió la prótesis, que llevaba 19 años con la misma prótesis porque en su época era la mejor y era para toda la vida. Yo me hacía mis controles y estaba bien. Voy al cirujano plástico a la semana siguiente, le cuento mi historia, mi miedo y mi duda de que tuviera una ruptura porque yo iba era a que me cambiaran las prótesis si estaban rotas. Y el cirujano plástico escucha mi historia, me revisa y determina que no tenía una ruptura, sino que tenía un síndrome de Asia. Y me dice, tienes que retirarte las prótesis.
Bien, y entonces el tratamiento ideal es retirar las prótesis, ya es como el síntoma concluyente que esa es la causa. ¿Qué pasó?
Sí, en ese momento me dice, hay que retirarlo. Y pues obviamente empecé yo a preparar mi cuerpo porque pues ya encontré la causa. Esperé 2 meses, trabajé toda la inflamación que tenía desde los conceptos que he aprendido de todos ustedes y a los 2 meses me explanté, que es el retiro de la prótesis que se debe hacer junto con la cápsula, que es lo que cubre la prótesis y es donde está todo ese tejido inflamatorio y toda esa respuesta inflamatoria que genera nuestro cuerpo. A los 6 meses yo estaba completamente sana, me llegó la patología que fue normal, pero muchos síntomas que yo había normalizado cuando me hago la línea del tiempo se empezaron a ir. Cuando yo les dije que mi marcador HLA-B27 salió positivo, eso fue a los 2 meses donde yo ya no tenía los dolores articulares. Y hasta la fecha continúo igual. Mis síntomas digestivos se fueron, mis síntomas de dolores articulares se fueron, soy completamente sana. Entonces, en mi caso, más que diagnosticado por los criterios del doctor Yehuda. Eso es lo que hizo que escribiera este libro, porque es una enfermedad donde la cursamos con mucha soledad. Yo sentí mucho miedo porque aparte de ser médico sabía qué le estaba pasando a mi cuerpo, pero aparte de todo hay muchas mujeres que siguen afuera sin saber qué tienen, ir de médico en médico, diferentes especialidades, muchos exámenes, nada sale y finalmente eso para uno es terrible emocionalmente como uno se siente.
Claro, es la sensación, ahí sí, no solo de abandono y soledad, sino sintomáticamente muy dolida, agredida, inflamada. Vamos a hacer un pequeño corte y hablemos un poquito de la inflamación, porque usted como médica funcional lo conoce bien. ¿Y qué más medidas podría hacer cualquier persona? No solamente pues, la propuesta del doctor Yehuda, en este caso como el síndrome de Asia, sino también manejar la inflamación crónica de bajo grado que está debajo de todas las enfermedades crónicas hoy en día. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando sobre el síndrome de Asia con Ana Mirela Lozano. Ella tuvo la experiencia particular, fue explantada porque tenía síntomas diversos en el cuerpo, criterios que el doctor Yehuda, quien describió el síndrome de Asia, ha asociado a las personas que tienen prótesis mamaria, biopolímeros, prótesis de silicona, que terminan generando una respuesta inflamatoria y los síntomas se pueden manifestar en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, se puede manifestar en las articulaciones, se puede manifestar como fatiga, como trastornos de sueño, como caída del cabello, en fin, en muchos lugares. Precisamente, ¿cuáles son esas enfermedades autoinmunes? Porque esos son los criterios que puedan estar relacionados con el síndrome de Asia.
Bueno, todo depende de la genética para desarrollar este tipo de enfermedades, pero las más comunes, las que yo veo, yo me dediqué a ver mujeres con síndrome de Asia desde el año 2021, las que más veo son tiroiditis de Hashimoto, artritis seronegativas, que fue el diagnóstico que yo tuve, lupus, esclerosis múltiple y colitis ulcerativa. Fíjese que esas son las más frecuentes, pero hay muchas más, dependiendo de los antecedentes genéticos que tenga esa persona también. Entonces, el tratamiento obviamente es explantar. Pero la formación que traemos, que entendemos qué es la base de esta enfermedad, que es una inflamación crónica persistente, yo a los pacientes les digo, si solo quitamos la prótesis y la cápsula es la punta del iceberg, porque abajo está todo ese proceso inflamatorio que no vemos. Y eso lleva a que muchas mujeres, después de explantadas, que están teniendo un nuevo proceso de inflamación, bueno, que es para cicatrizar sus tejidos después de la cirugía, pues esto hace que toda esa inflamación que traen colapse y que se generen recaídas de sus síntomas o el desarrollo a veces de enfermedades autoinmunes en ese postoperatorio. La idea es empezar a trabajar esa inflamación antes, durante y después de la explantación.
Bien, independientemente que obviamente es muy útil hacerlo, porque la inflamación crónica de bajo grado está en muchas de las patologías, debajo de todas las patologías crónicas, por decirlo así. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se enfoca una vida para bajar la inflamación? Y ya sabiendo que en un síndrome de Asia se puede hacer una explantación.
Sí, yo usualmente, ¿qué les recomiendo a las pacientes? Primero, empezar a trabajar desde la alimentación, retirando muchos alimentos que son totalmente inflamatorios, trabajar inclusive si hay deficiencias nutricionales, que eso lo hacemos con exámenes, y preparar y regular esa inflamación para el momento de la explantación, que se debe hacer con un cirujano plástico reconstructivo, retirar la cápsula y enviar la patología. Importante enviar la patología, ¿por qué? Porque en la cápsula es donde se desarrolla el tipo de cáncer por prótesis, que es el linfoma anaplásico de células grandes o el carcinoma escamoso.
Y hay unos tipos de cáncer, precisamente nos acaba de nombrar el linfoma y el carcinoma, para ponerlo en los nombres sencillos, o por lo menos más conocidos, que fundamentalmente ocurren alrededor del tejido, sino de la prótesis mamaria, y que tienen una relación directa con este cuerpo extraño, además de las enfermedades autoinmunes. Ya nos hablaba de la tiroiditis de Hashimoto, que es muy común hoy en día, la artritis seronegativa, el lupus eritematoso tan complejo que es, la esclerosis múltiple con el daño de la mielina y las enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerativa. Por esto no es algo anecdótico y por eso le queremos dar la relevancia que corresponde. Sigamos hablando entonces, además de la alimentación, cuéntenos más cosas, doctora Lozano, para el tema de la inflamación de bajo grado.
Bueno, trabajamos también a través de suplementos como son la cúrcuma, la quercetina. Encuentro muchas deficiencias de vitamina D3 y de hecho en los estudios aparece que esto es un factor de riesgo para el desarrollo de este síndrome y de muchas otras enfermedades. Entonces empezamos a hacer la parte de suplementación. Trabajamos desde el intestino porque esa es la formación que tenemos como médicos funcionales, que nuestro sistema inmune está allí. Entonces la mayoría de pacientes, y fíjese que yo estoy haciendo mis propias estadísticas en el consultorio, el 100% de las pacientes tienen problemas digestivos. Así que nos enfocamos o me enfoco de entrada a trabajar desde la parte digestiva para poder modular toda esa respuesta del sistema inmune que está totalmente desequilibrada. Desde la alimentación, desde la suplementación, desde el inicio inclusive también de probióticos, porque muchas veces han tomado cantidades de antibióticos por diferentes infecciones, producto de, obviamente, todo ese desequilibrio del sistema inmune. Entonces, empieza uno a hacer una individualización de cada paciente. ¿Qué es lo que más requiere en ese momento? Pero específicamente el trabajo se hace desde regular ese sistema inmune y esa inflamación, y todo esto se inicia desde la alimentación y desde la rehabilitación de ese sistema digestivo.
¿Cómo se hace una alimentación que realmente no produzca más inflamación? Porque toda alimentación va a producir en algún grado, obviamente, pero algunas más que otras. ¿Y cómo se regula el sistema digestivo al mismo tiempo de la alimentación que no la dañe?
Bueno, retiro alimentos que son inflamatorios. Por lo regular, la mayoría contienen gluten, que es la proteína del trigo. Entonces, le digo a los pacientes, retiremos por ahora todos los productos de panadería. El azúcar es un gran inflamatorio también de mi sistema inmune, además que produce muchos procesos digestivos. Los lácteos, eso se hace una dieta antiinflamatoria aproximadamente durante 2 meses mientras se rehabilita el sistema digestivo. Quitamos todos los ultraprocesados. A los pacientes siempre les digo, coman comida real, porque la comida que tiene químicos, saborizantes, son sustancias químicas que más van a poner el sistema inmunológico más alterado. Entonces, retiramos todo ese tipo de productos, productos de panadería por el trigo, productos lácteos porque contienen caseína, que es la proteína y que es inflamatoria. Retiro también algunas leguminosas. Retiro el maní, que es uno de los principales inflamatorios que hay.
Ha hecho unas cosas obvias, como puede llegar a ser el gluten, pero pone unas que son menos conocidas, como las leguminosas, y en este caso también nos habla del maní. Cuéntenos un poquito al respecto, porque mucha gente come maní todo el día y algunas comen también leguminosas frecuentemente.
Bueno, de las leguminosas tenemos el frijol, la lenteja, las arvejas, esas son las más conocidas. Son unos alimentos que tienen una sustancia que se llama lectinas. Cuando yo tengo un sistema digestivo que no está bien y tengo dolores articulares, esta sustancia se relaciona mucho a perpetuar más la inflamación. Entonces, se las retiro por un tiempo a los pacientes mientras mejoramos esa respuesta inflamatoria. Pero el maní, la gente usualmente lo consume como un fruto seco y no es un fruto seco, es una leguminosa. Es la que más carga de lectinas tiene también. Entonces, yo prefiero retirárselas al paciente. Siempre les digo que todos estos alimentos los retiramos por un tiempo, pero al final, cuando terminamos el tratamiento, ya van mejor, siempre les digo que hay que seguir con una alimentación consciente, en donde prefiramos alimentos reales y que en el supermercado o en las plazas de mercado compremos siempre ingredientes y no alimentos ya preparados. Eso es lo más importante, que el paciente entienda que toda la enfermedad llega para hacer un cambio en el estilo de vida, desde la alimentación, desde la parte emocional, que están muy mal, porque también les trabajo la parte emocional, desde empezar a hacer ejercicio, muchos ya no quieren moverse como me pasó a mí, con loco ejercicios de estiramientos pasivos, porque hay que hacer movimiento para desintoxicar, mejoro también la parte del sueño porque no se duerme y si no hay buen sueño de calidad, el sistema inmune, los procesos de desintoxicación y la regulación de nuestras hormonas tampoco van a estar bien. Entonces, es entrar en un cambio de estilo de vida y no solamente tomarme un suplemento o un alimento, es hacer muchas cosas para que la persona pueda mejorar.
Cuando yo he acompañado a varias mujeres en este proceso como médico, siempre surge una pregunta previa y un manejo posterior de la imagen. Se ha construido una imagen estética, autoimagen, valoración de ella misma y de su pareja. Y a veces la pareja se pone ofendida porque la mujer va a hacer este tipo de procedimiento. ¿Cómo manejar esa parte psicológica? Porque es fundamental.
Para mí es lo más importante. Por eso decía del apoyo emocional, porque yo realmente cuando a mí me dicen que tenía que retirarme las prótesis, yo me puse muy contenta de saber que encontraba la causa y que se podía solucionar, pero no todas las pacientes piensan igual. Cuando se acerca mi momento de explantarme, empiezan las dudas, ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo voy a quedar? Yo ya no me acordaba cómo era mi cuerpo de 19 años atrás. Es entrar en un proceso de autoaceptación y de amor propio también. Y luego llega la otra parte, ¿cómo nos va a ver nuestras parejas? ¿Cómo va a ser esa parte de intimidad? Todo eso hay que trabajarlo. Yo siempre me apoyo para que estas pacientes tengan también una terapia emocional, porque no es fácil. Y también lo he visto que muchas parejas se rompen después de la explantación. A las mujeres siempre les digo, nos
Oh,
tenemos que
espera,
aprender a
¿cómo así?
aceptar.
Muchas parejas se rompen. O sea, yo te quería era por el pelo y te lo cortaste, ahora no te quiero. Una canción que yo bailaba cuando estaba chiquito. Yo te quería era por la prótesis, ahora te la quitas y ya no te quiero.
Así es que eso es muy duro. Tenemos una sociedad, eso es parte de lo que también hablo en el libro, en donde las niñas a los 15 años están pidiendo prótesis mamarias. Y más triste me parece que una relación de pareja de años se rompa porque ya no tienes prótesis. A nosotros nos tienen que querer por lo que somos, tanto el hombre como la mujer. Vamos a envejecer juntos, vamos a cambiar nuestra apariencia física juntos. Entonces, eso es muy importante entenderlo, de que no solamente somos unas prótesis, somos mucho más que eso. Pero eso se reconstruye junto también con un tratamiento de terapia emocional, porque una cosa es quitar el implante de silicona, pero a veces quedan implantes mentales que son los más difíciles de romper.
Sí, es una impronta de que la belleza está dada por una prótesis. Sí, lo conozco en varias regiones del país donde se otorga como premio de los 15 años una prótesis mamaria, que definitivamente puede generar una estética diferente, pero que ya estamos viendo unas complejidades. Yo entiendo también en muchas pacientes, y es lo que conozco más de cerca, son las prótesis mamarias que se hacen incluso de otros materiales, que se hacen después de una cirugía de mastectomía, en este caso por un cáncer, y que son obviamente reconstructivas y que tienen toda una función adaptativa y emocional. En las otras es más una búsqueda estética que generalmente no es suficiente, porque tampoco uno se puede valorar simple y llanamente por la estética. Pero quiero ir un poquito más profundo. Precisamente, ¿qué ha encontrado usted? Ya se dedica a esto y por eso es tan importante que nos lo cuente en las mujeres frente a esto, en las que usted acaba de decirnos, bueno, la mayoría se le sacaba la pareja, bien, que no era su pareja, no era su pareja buena, por lo menos ideal. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué resultados ha visto con las explantaciones, con el procedimiento que usted enseña de nutrición, de suplementos, de todo lo que hace?
Bueno, yo normalmente cuando llega una paciente a mi consulta y pues estamos sospechando un síndrome de Asia también, empiezo a preguntarle cómo te ves sin las prótesis. Eso para mí es importante. Yo he tenido pacientes que les hago el diagnóstico, pero no se ven sin las prótesis. Esas pacientes me parecen mucho más relevante que empiecen una parte de apoyo psicológico, porque también he tenido pacientes que he conocido después de la explantación, no las conocía antes, tengo una en este momento que estamos haciendo un trabajo. Me contacta 2 meses después de la explantación, ella vive en Estados Unidos y está muy mal, los síntomas empeoraron, empiezo a tratarla, no mejora, y ella lleva un año de explantada y no se ve al espejo, no quiere verse. Entonces, entender también de que si no trabajamos esa parte emocional, las emociones se pueden volver tóxicas y no dejan mejorar. Entonces, estamos trabajando con ella en este momento en eso, en que ella vuelva a verse, vuelva a aceptarse, vuelva a amarse sobre todo.
Sí, yo creo que ahí hay una historia fundamental, y es que el ser humano pues tiene que valorarse a sí mismo para que los cambios, además porque a veces los cambios son pues a favor, pero a veces también son en contra. Me refiero al envejecimiento natural, la caída del cabello a veces por los tratamientos oncológicos, las pérdidas de parte de nuestro cuerpo por accidentes, por enfermedades, y sigue uno teniendo pues una identidad muy profunda. A mí me gusta mucho precisamente entender que es un proceso integral, el ser humano como mente, como emoción, como energía, como socialización. ¿Y qué tanto van las parejas a acompañarla? Me interesa ese tema. Cuando la paciente va a consulta, su pareja, ya sea masculina o femenina, en ese caso.
Pues fíjese que está pasando un fenómeno bien interesante. Al principio venían solas, luego empezaron a aparecer con sus parejas y ahora tengo hombres que son los que le sacan la cita a sus parejas y tengo parejas, hombres obviamente, que son los que le hacen el diagnóstico a ellas y vienen conmigo. Eso me parece tan bonito porque es el acompañamiento que uno más necesita en ese momento, el apoyo de la pareja, pero ya se está cambiando mucho. Ya son los hombres los que empiezan a buscar por qué sus parejas siguen tan enfermas, encuentran en internet información y dicen, yo creo que tú tienes esto y terminan sacando la cita.
Sí, yo creo que eso es como tendría que ser. Es un tema de los dos, porque va con la intimidad sexual de los dos. Por supuesto, es más del cuerpo de la mujer, sobra decirlo, y ya tendrá que tomar las decisiones por encima. Pero como en esa función hay una repercusión y hay una relación directa con la pareja, pues es importante que los dos participen. Bueno, y desde el punto de vista, ¿qué le podemos decir precisamente a la población ya general para la inflamación crónica de bajo grado? Salgámonos en estos últimos 3 minutos. Porque usted también lo maneja en medicina funcional. Otras recomendaciones generales frente al sueño, al ejercicio, lo que usted considere.
Bueno, recomendación, empezar a tener más contacto con la naturaleza, contacto con nosotros mismos, esos espacios de fines de semana en donde podemos ir al contacto con la naturaleza, a orar, agradecer. Eso empieza a generar una vibración en nuestras células independiente de la enfermedad que estamos pasando. Y dar gracias, siempre le digo a mis pacientes, independiente del momento en el que te encuentres, eso empieza a cambiar la vibración de las células y empezamos a sanar desde el agradecimiento. Cada enfermedad nos llega como una maestra para hacer una transformación de nuestra vida.
Sí, es una oportunidad de darnos cuenta que de alguna manera, si no la comprendemos, pues nos va a ir peor. ¿Cómo se llama el libro, doctora Ana Minela Lozano?
El libro se llama Síndrome de Asia de médico a paciente. Y es la historia de todo lo que viví, cómo me recuperé y testimonios de pacientes que ya han pasado por la enfermedad.
Síndrome de Asia, de médico a paciente, un libro escrito por una Ana Milena Lozano. Ella es médica, cirujana en la Universidad Libre de Colombia y con una formación en medicina integrativa y funcional. En 2021 se le diagnostica este proceso. Tiene además una carga genética, como muchas otras mujeres, que hace que seguramente se les manifieste mal y más, pues más fuerte. Y en este caso concreto, síntomas como dolor articular, muscular, alteraciones de concentración, memoria, pánico, ansiedad, trastornos de sueño, fatiga muscular, fatiga crónica, caída del cabello, y que al retirar obviamente la prótesis mejore, y un proceso que puede llegar a ser trastornos digestivos, enfermedades autoinmunes complejas como puede ser la colitis ulcerativa, esclerosis múltiple, lupus, artritis e incluso la tiroiditis de Hashimoto. Lo importante es que se hagan exámenes de procesos inflamatorios y que se cambie el estilo de vida, nutrición integral, hacer más ejercicio, descansar el tubo digestivo, y también habla de suplementos como la más conocida, la cúrcuma, incluso la vitamina D. ¿Dónde la pueden localizar, doctora Ana Milena, usted? Y de paso conseguir el libro, si es el caso.
Bueno, pues el libro está en preventa. El lanzamiento se hace oficialmente en Bogotá el 14 de diciembre a través de la editorial Ita. Después de esas fechas ya los pueden conseguir y en diferentes librerías.
Y sus datos de redes sociales que nos quiera dejar cualquier persona interesada en sus servicios profesionales.
Bueno, en Instagram aparezco como DRA Ana Milena Lozano y en Facebook aparezco igual. Atiendo obviamente consultas virtuales o presenciales en la ciudad de Tuluá Valle.
En Tuluá Valle, DRA Ana Milena Lozano, en Instagram y también en Facebook. Doctora Lozano, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan.
Muy bien, seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio para empezar a abordar sobre la prevención del suicidio y precisamente abordando los factores de riesgo. Vamos a hablar con la doctora Marta Elena Bernal, ella es psiquiatra con orientación hacia la prevención y promoción de la salud y un manejo integrativo. Tiene un máster en psicopatología clínica y psicoanalítica. Está adscrita a Comedia Medicina Prepagada y lleva 25 años como directora del programa de salud mental en el grupo Mente Sana de Cali. Doctora Marta, bienvenida y gracias por acompañarnos esta noche.
Muchas gracias por su invitación, muchas gracias por tenerme en cuenta en este programa que ustedes tienen tan importante. Buenas noches a todo el mundo y esperamos poder dejar algunas notas bien importantes y que les sirvan a su vida.
Claro, además porque es importante mencionar sobre lo que se empieza a hablar sobre las estadísticas de que los hombres se suicidan más veces que las mujeres, pero las mujeres lo intentan más veces que los hombres. Hablemos de pronto de esos factores que llegan a que los hombres de alguna manera decían esta situación y las mujeres lo intenten o lo piensen, pero al fin y al cabo no suceda. ¿Cómo es todos estos rasgos de que realmente entre comportamiento hombre-mujer hay algo claro realmente?
Bueno, yo creo que es indudable que existe una diferencia importante de género, ¿no? Sí, somos nuestra manera de reaccionar ante las emociones, cuando digo nuestra me incluye como mujeres, es bien diferente a la manera de reaccionar de los hombres. Sin embargo, nosotros no somos 100% mujer y 100% hombre, como digo yo, ¿no? Siempre tenemos una parte, incluso algunos rasgos de personalidad. Algunas mujeres pueden ser más masculinas, más de decisión, de dirigir, de ser, como decíamos nosotros, psicoanalíticamente hablando, el falo, el que da el norte en las circunstancias, ¿sí? Y en los hombres también puede haber todo lo contrario, hombres que son más pasivos, más tranquilos, y pueden ceder más a las cosas o acomodarse y ser mucho más afectivos, si se puede decir, ¿sí? El hombre se supone que es más racional y las mujeres se supone que somos más emotivas. Entonces, esto influye bastante e influye, por supuesto, la cultura, ¿sí? Los hombres están educados para ser fuertes, aunque eso ha venido cambiando bastante. Los hombres se les dice que tienen que ser machos, ¿sí? Eso ha venido cambiando bastante, insisto, pero siempre de todas maneras hay una cultura muy diferente. Entonces ellos están llamados al manejo de la emoción o a la represión, que no es tan sano porque la contienen, pero si la saben manejar, están llamados más al manejo de la emoción que al acúmulo de las emociones, que los lleva después a explotar y a llevarlos a pasar al acto, como decimos nosotros. Mientras que las mujeres estamos más educadas en que la niña la cuida, en que la niña la dejan que llore muchas veces y no que analice por qué llora, la dejan que se rompa en una situación difícil y no la llevamos al análisis de por qué sucedió eso y qué puede cambiar y qué pudiste haber hecho, sino que pobrecita la niña. Entonces esta niña o las mujeres, digamos que se tiende que tenga un manejo diferente de las emociones, por eso hay más tentativas de suicidio, reaccionamos más que los hombres o reaccionamos de manera más impulsiva, incluso porque la mayoría de esas cosas no son pensadas. Cuando son pensadas realmente pueden ser más un suicidio, no una tentativa, ¿sí? Sino que son reacciones a la emoción, a la sobrecarga, al no saber qué hacer, ¿sí? Y los hombres tienden a, cuando ya lo hacen, como son más racionales, realmente pueden llevarlo a cabo, ¿sí? Por eso la cambia considerablemente, digamos, esa proporción es bien interesante, que es mucho más frecuente el suicidio en los hombres que en las mujeres, pero la tentativa de suicidio es mucho más frecuente en las mujeres, eso vimos en las estadísticas. Y se debe a eso, yo pienso, cultural, formación, ¿sí? A la estructura además, porque definitivamente los géneros somos diferentes, así que vamos a ser iguales.
Claro. Claro, no, y lo que usted venía comentando, digamos, en donde los hombres de alguna manera en la cultura se hacen ver más fuertes y se les enseña a que un hombre que expresa sus emociones o un hombre que llora de pronto no está bien visto, que esto claramente, como usted bien mencionaba, ha ido cambiando, pero aún así sigue existiendo todavía esa creencia y lo que usted mencionaba era esa represión que llega a esas emociones. Y luego entonces llega esa parte trágica de tomar una decisión como tal del suicidio.
Sí, sí, es cierto. Sí tiene la ventaja, digamos, de que al hombre le enseña más a, muchas veces, a ver, ¿vale la pena que llores por eso? Como le dicen, a ver, yo estás llorando por eso, vale la pena, como que le dicen así, de verdad vas a llorar por eso, entonces como que hay un análisis así sea superficial de la situación, si realmente eso motivaba que él se descompensara como tal y aprende a ponerle raciocinio y no dejarse llevar solo por la emoción. Entonces viendo desde ese punto de vista es positivo, ¿sí? Cuando hay solamente represión y no, ni siquiera hay esa pregunta, sino que no llores, que los hombres no lloramos, ya es un poco diferente, ¿no? Y si ahí puede haber ya esa contención que luego explota cuando reaccionan más fuertemente.
Y en cambio también el tema relevante de las mujeres tal vez es esa situación que uno lo lleva a esa depresión, a ese estrés, porque uno a veces de pronto puede cargar más con algunos conflictos familiares al ser un poco más emocionales, incluso ahorita también con esa presión de la estética, de la imagen corporal, todo eso también puede llevarnos a que pensemos mucho en intentos de suicidio, en que estemos mal, en que lleguemos al estrés, a la depresión.
Sí, definitivamente yo pienso que nosotros estamos en un cambio evolutivo muy, muy interesante, que lo hemos viendo en los últimos años con la era digital, nos marca considerablemente, porque nos estamos volcando cada vez más hacia afuera. Cuando digo hacia afuera no es nuestro yo interior, sino hacia afuera. Entonces, todos los patrones casi que nos lo dicta la sociedad, y a veces hay muy poco análisis de lo que estamos recibiendo, generalmente hay muy poco análisis. Entonces, por eso mire que la tasa de suicidio también se presenta más temprano y de tentativa de suicidio entre los adolescentes y los adultos jóvenes. Porque es cuando ellos estamos, o cuando todos los seres estamos en búsqueda de quién soy yo, para dónde voy, cuál es mi objetivo de vida, ¿sí? Y nos han enseñado, o hemos perdido mucho esa introspección que se debe ganar, y estamos volcados hacia lo que nos dice el mundo exterior, que es un mundo mercantil, por supuesto, ¿sí? Y no analizamos realmente y queremos alcanzar patrones que muy probablemente no son alcanzables en un momento dado, que ni siquiera están analizados. Como yo a veces les digo a las chicas, hombre, pero es que miremos hacia afuera y vemos la variedad del ser humano tan grande, nariz grande, pequeña, corta, pequeña, un montón de cosas en todo. Es que no nos parecemos uno nunca igual al otro, ¿sí? Entonces hay que aceptarse como es, pero nos dictan patrones y los queremos copiar en esa carencia que está habiendo hoy en día de realmente de formación como seres humanos, de formación de nosotros, desde los padres estamos careciendo de sentarnos con los chicos un poco, de empezar a conocernos, de empezar a saber realmente qué es lo que estamos sintiendo, cómo expresamos las afecciones, qué es lo que ha generado ese problema, y nos dejamos llevar todo por el mundo externo, por lo que nos están transmitiendo por el mundo digital y por la estética, como dices tú. Entonces ahorita hablamos de violencia estética, sí, y hay un conflicto grandísimo sobre cómo queremos ser a nivel de imagen, y no solamente en las mujeres, en los hombres fuertemente también está pegando eso, pero es muy muy fuerte en las mujeres. Entonces sí es cierto que yo creo que lo que estamos fallando en desarrollar nuestras habilidades socioemocionales desde muy temprana edad. Estamos pensando que eso se hace después y es parte de los programas de desarrollo, como estábamos leyendo, ¿sí? Pero parece que los estamos dejando ya cuando el muchacho a los 12, 13, 14 años empieza en ese conflicto, y esas habilidades tenemos que desarrollarlas antes, desde pequeñito. Enseñarle al niño, como yo le digo a los padres, no es que sean obedientes, es que analicemos qué es lo que está sucediendo y por qué tenemos que tomar tal decisión o tal otra, o no tomamos la que él quiere. Y si él no le entiende mucho, le damos claridad que nosotros somos los que conocemos la vida y que así es por ahora, y que le damos nuestra razón, pero que él entenderá después, porque muchas veces que porque lo escuchamos, entonces él dice que no y lo dejamos que él se lleve del no o de lo que quiera hacer, y no insistimos en hacerle entender las cosas, en que tiene que aceptar el mundo como nosotros lo conocemos muchas veces, con la experiencia que tenemos, que hay que aprender a manejar las emociones, que hay que aprender a observar qué es lo que está fallando, ¿sí? Qué es lo que yo siento. Todas esas habilidades socioemocionales las estamos dejando para cuando ya estamos en una situación de conflicto difícil, y por eso los muchachos están presentando tantas crisis hoy en día. Yo creo que estamos fallando mucho en la formación, incluso a nivel de los colegios debería mejorarse mucho eso, ¿sí? Y estamos fallando bastante, bastante, y los padres también estamos dejando muy suelto eso. Entonces, es ahí donde yo diría que hay que hacer la prevención, recuperar esa análisis de las emociones, pero es que eso ya no se hace. El niño llora y le pasamos lo que quiere, o le pasamos la tablet para que no llore, ¿sí? Ni siquiera los padres nos preocupamos a ver qué es lo que le pasa, ni tratamos de explicarle qué es lo que está sintiendo, que nosotros como padres bebés somos los que sabemos por qué tiene hambre, tiene calor, ya te va a llegar la comida, ya te voy a bañar, no te preocupes, cálmate, vamos a hacer tal cosa, estás cansado, ahorita que lleguemos a casa descansamos y se nos quite el cansancio, no estallemos, tranquilo. Entonces le vamos hablando todo eso al bebé desde pequeñito y él va entendiendo sus emociones. No lo hacemos, ¿sí? Ya le damos una tablet, le ponemos un televisor y todo eso está perdiendo. Entonces el muchacho, el niño, no aprende a manejar sus emociones ni las relaciones con el otro. En realidad estamos en una crisis, para mí, muy importante. Sí, brava, brava.
Claro, no, y lo que usted menciona es totalmente cierto. Uno ya con pequeñas acciones, y uno ve que el niño llora, ya uno lo distrae con cualquier elemento. Pero claro, es importante aprender a manejar esas emociones y desde muy pequeños. Y incluso también, no solo los familiares, incluso también los acompañantes, cuando vemos una situación en donde la persona empieza a pensar en muchas ideas, así como de que lamenta su vida, de que no le gusta ciertas cosas de su vida, entonces ya son como algunos signos que uno de pronto podría empezar a alertarse como tal. Pero digamos también, uno a veces no suele manejar las palabras adecuadas, ¿no? Como, ay, sé fuerte, levántate, o bueno, eso con el tiempo pasará.
No necesariamente eso, no necesariamente decirle sé fuerte, levántate, porque eso es lo que más rabia da.
Claro, a eso me refiero, exacto. Que nosotros utilizamos unos consejos que realmente son adecuados, o sea, uno también debería tener esa responsabilidad como tal.
Exacto, porque hoy no le decimos, ay, pero en mi época, yo no sé qué más, y mire yo dónde estoy, sí, y se muere los muchachos, y tienen razón. Es, a ver, veamos a ver qué es lo que está causando que te molesta tanto. Veamos qué está en nuestra posibilidad de modificar o no, o qué realmente es lo que tenemos que aceptar, que es una de las grandes dificultades hoy en día de los muchachos. El aquí y el ahora, de alguna manera, implica aceptar un montón de cosas que tenemos que aceptar socialmente, familiarmente. Esa es la mamá que Dios me dio, ese es mi país, yo puedo soñar en irme y todo, por supuesto. Nadie dice que no, porque ahí está que nosotros cambiemos y progresemos, pero en ese momentico tenemos que aceptar dónde estamos, cómo estamos y qué podemos modificar, qué necesita esperar, y hacer proyectos, hacer planes, así sea mediano plazo, hay que hacerlos. ¿Ves? Pero en vez de hacer eso, como tú dices, le decimos, no, eso te va a pasar. Tienes razón, es así. Es sentarse realmente, así parezca para nosotros como adulto bobo, y enseñarle a analizar qué es lo que está sintiendo, contame qué es lo que te molesta tanto, esta cosa, y qué será, y por qué te lo dijeron así, yo no sé qué más, entender que el otro también tiene sus conflictos, como digo yo, que cada uno tiene su manera de ver las cosas y que no todo lo debemos tomar contra nosotros, que muchas veces es eso, ¿no? Esperamos que también todo sea como nosotros queremos. Entonces, ese es el rol importante de los padres, de los acompañantes, de los profesores muchas veces.
No, doctora, incluso yo leía que usted proponía precisamente que uno se capacitara en los primeros auxilios psicológicos, y creo que es algo muy valioso que todos debemos empezar a adecuar, y ojalá encontremos esa manera perfecta como para que uno realmente se pueda capacitar y con el ente adecuado también.
Sí, señores, yo pienso que es algo importante que hoy en día es yo creo que se encuentran algunas cosas en algunas literaturas, pero es importante que como que lo busquemos, sin que sea exactamente que la gente a veces busca, es como el ABC, ¿sí? Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Para dónde me muevo aquí? No, pero es que Sutanito decía que debemos hacer tal cosa. No, yo creo que también hay que tener esa capacidad, de esa habilidad para sentir el hijo, para sentir el sobrino, para saber que muchas veces lo que él está sintiendo puede ser más importante de lo que es, pero que tenemos que entender su afecto y sabérselo reconocer, y luego sí venir al análisis de qué podemos hacer para mejorarlo, ¿sí? No solamente quedarnos en darle consejos de acuerdo a lo que leímos o oímos, pero sí es importante que aprendamos hoy en día a manejar estos primeros auxilios psicológicos.
Claro, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos brindó información muy importante, muy precisa. En otra oportunidad nos seguiremos charlando, pero si hay personas que están interesadas en conocer más de su trabajo, ¿se podrían comunicar algún número, algún correo, alguna página web o alguna red social?
Sí, nosotros tenemos en Facebook algo que se llama mentalitat.gms. ¿Sí? Ahí estamos haciendo videos y justamente me acaba de dar usted la gran idea del siguiente video, de los próximos, hacer algo de primeros auxilios para padres o familiares o para cuidadores.
Importante, entonces vamos a estar esperando ese video. Muchísimas gracias.
Pero ahí hay varios videos ya que pueden llegar, mentalitat.gms.
Listo, doctora, perfecto. Muchísimas gracias y una feliz noche.
Te agradezco mucho, que esté muy bien y saludos a todos, que pasen excelente noche.
Muchas gracias, querida Paula. Muchas gracias a Sebastián, a Ricardo Bedoya. Quédense con la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.